Muy bien, hermanos, nos preparamos en esta mañana para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar una vez más para que el Señor nos hable a nuestro corazón. Padre amado, te agradecemos una vez más ahora, Señor, para poder disfrutar del alimento que es tu palabra, las sanas palabras, las higiénicas palabras necesarias para nuestra alimentación de nuestra alma, Señor. Las sanas palabras, Padre, que purifican nuestro interior y nuestra mente, que nos transforman, Señor, de tal manera que los creyentes somos poseedores de la mente de Cristo, Señor. Que tu palabra, Padre, llene nuestros pensamientos, que proteja nuestros pensamientos ante la amenaza de la voz del mundo con sus ideologías, Señor, satánicas, liberales, Padre. Que tu palabra, que es el depósito para la iglesia, Señor, para protegerlo, para guardarlo, para defenderlo, para proclamarlo, Señor, sin temor y con valentía, Padre, en este mundo lleno, Padre, de iniquidad. Que tu iglesia, Padre, sea cada día conformada en esta verdad, que ande en tu verdad, que ame la verdad, Señor, y que predique tu verdad. Que sea esta verdad la que llame a los pecadores al arrepentimiento y a la fe en Cristo en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Abra su Biblia en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 10 al 13. Hemos titulado este sermón bajo el tema El gozo del contentamiento. Filipenses, capítulo 4, verso 10 al 13. Nos dice así la Escritura: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hay algo con que los hombres luchan en este mundo, hermanos, no es cierto, es con la falta de contentamiento. Los hombres pueden tener lo que sea, obtener lo que sea materialmente en este mundo, sin embargo, mostrarán su descontento siempre. Siempre saldrá una cosa por venir, algo mejor, un producto mejor, los hombres buscarán comprarlo, pero resulta que después de un corto tiempo, el descontentamiento vuelve a sus corazones. Así viven la mayoría de personas en el mundo, con esa falta de contentamiento. Y la iglesia, los cristianos, tampoco son la excepción. Pues muchas veces luchamos con este descontento porque no tenemos lo que queremos, porque anhelamos cosas en esta vida y sin embargo no las tenemos. Pero en esta mañana veremos que a través de la Escritura, como esta joya del contentamiento, una joya rara, que el puritano Jeremías mencionó como la joya rara del cristianismo, el contentamiento. Vamos a estar viendo también qué no es el contentamiento, porque puede ser confundido con el conformismo o fatalismo. Pero Pablo, al dirigirse en esta carta a los filipenses, enfatiza de manera constante este llamado a manifestar el gozo, que es traducido en contentamiento. Si usted recuerda, en hace dos sermones, en esta carta estuvimos en los versos 4 al 7. Pablo ya venía exhortando a la iglesia a regocijarse, y dos veces lo menciona ahí de manera enfática: regocijaos en el Señor. Os digo otra vez, regocijaos en el Señor. Y siempre, dice él, y les invita a no poner sus preocupaciones en el afán y la ansiedad que producen estas cosas del mundo. La falta de contentamiento es ese afán y esa ansiedad de anhelar, de no estar agradecidos con Dios, aún con lo que Él nos ha dado. Y los filipenses no era la excepción, y toda iglesia no es la excepción de estar involucrado en este afán y en esta ansiedad. Los cristianos también caemos en estos estados de ansiedad y afán por el futuro, la incertidumbre del futuro. Luego en los versos 8 al 9 les lleva a pensar en todo aquello que es justo y santo, de manera que también puedan poner en práctica estas cosas, siguiendo el ejemplo de Pablo en la manera en que él sirve a Cristo. Así que nuevamente Pablo, en estos tres versículos que acabamos de leer, del 10 al 13, retoma de nuevo el tema del contentamiento cristiano como ese estado de continuo, con ese estado permanente que los creyentes deben de tener en Cristo. Pasemos entonces a estudiar estos tres versos del 10 al 13 bajo el tema el gozo del contentamiento. Así que Cristo nos da tres razones del contentamiento para que nos gocemos en Él. En primer lugar, vamos a ver el origen del contentamiento. En segundo lugar, veremos el aprendizaje del contentamiento. Y en tercer lugar, veremos la fortaleza en el contentamiento. La primera razón que Cristo nos da acerca de la importancia del contentamiento para que nos gocemos en Él es el origen de ese contentamiento. ¿Qué nos dice el verso 10? Leámoslo una vez más. Pablo, desde su prisión en Roma, escribiendo esta carta, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Aparentemente la iglesia de Filipos había destinado una ofrenda de dinero para las necesidades del apóstol Pablo en sus prisiones. Desde hace algún tiempo ellos habían estimado, y ciertamente ellos estuvieron involucrados en el sostenimiento de Pablo, pero en esta ocasión, al parecer, hace un tiempo habían estimado enviar la ofrenda, pero por alguna razón no lo habían hecho. Y probablemente el mensajero que llevaría esta ofrenda era Epafrodito, que lo menciona en los capítulos anteriores como un siervo fiel que servía a las necesidades de los santos, que incluso aún en su enfermedad, en situaciones de peligro de muerte, él iba con esta misión de visitar a Pablo, viajando por lugares distantes. No es que Pablo estaba cerca, no es que estaba en Cofradía o en Choloma, por decirlo así, eran distancias largas, y sobre todo en un mundo antiguo donde no había la facilidad que tenemos para nosotros movernos, se volvía más difícil poder llevar estas ofrendas. Así que Pablo expresa su gozo, y él lo hace en gran manera, resalta su gozo, lo hace en gran manera, no tanto por la espera de ese dinero de la ofrenda. Él era motivado a expresar esa felicidad que le supliría alguna necesidad, no, su enfoque no estaba en el dinero. Aunque es verdad que es bonito, qué bonito se siente cuando de repente un hermano aparece y mire, le traigo esta ofrenda o le traigo esta provisión. Y más si hemos estado experimentando un tiempo de escasez que nadie lo conoce. Vemos como el brazo de Dios ahí utilizando a hermanos dando estas dádivas de manera generosa. Es muy hermosa esa experiencia y creo que todos hemos participado de cosas así. En la mayor necesidad, Dios ha movido a un hermano, a una iglesia, para bendecir nuestras vidas y cubrir una necesidad. Lo hemos visto en nuestra propia iglesia, como iglesias hermanas generosamente han pensado en nuestra iglesia para darse a sí mismo. Así que por muy bonito que se experimente ese hecho, sin embargo, Pablo no era el motivo de su gozo en gran manera. No era que finalmente suplirían en una necesidad. Ese gozo estaba conectado al Señor. El gozo de Pablo estaba conectado al Señor. Él dice, continúa diciendo, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, refiriéndose a los filipenses. Pablo utiliza aquí la palabra griega anatzalo, que es revivir o florecer. Cuando él dice, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, utiliza la imagen como de un árbol que está reviviendo, ¿verdad? Que se había quizás ahí medio caído ese árbol, que necesitaba ser regado. Nuevamente ellos comenzaban como ese árbol a florecer. Esa es la imagen que está utilizando de un árbol que está reviviendo. Y el puritano John Daly comenta sobre esto lo siguiente y dice, aprended esto, que el verdadero cristianismo va a producir hojas y frutos. Buscad esto en el árbol. Si hay vida en él, habrá frutos de generosidad, habrá preocupación por los demás e interés por compartir el evangelio. Fin de la cita. Así como Pablo utiliza la imagen de que ellos estaban reviviendo como un árbol. Ese es en realidad el motivo del gozo en gran manera en Cristo de Pablo. Porque los filipenses estaban retomando, estaban reviviendo a esa gracia de Dios a ser generosos, a pensar en el reino de Dios y a ocuparse de las necesidades de los ministros de Dios, a compartir el evangelio. Y también el Salmo 1:3 nos dice que el creyente será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la manifestación de la vida de un verdadero cristiano. Es un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque Cristo es la fuente de agua inagotable, quien hace que de nuestro corazón brote ese deseo de amar y servir a nuestros hermanos. Entonces, encontramos en la vida del cristiano o de una iglesia un fruto. Ese árbol está vivo, su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. En contraste, cuando vemos un árbol que no da fruto, ¿qué sucede cuando el Señor va tras ese camino y ve aquella higuera que no daba fruto? Sino que la maldijo, porque había una razón por la cual este árbol debía de dar fruto y no lo estaba haciendo. Es como una figura de la maldición que vendría sobre Israel, que no estaba dando el fruto del arrepentimiento que se esperaba de ellos. Así que, hermanos, la razón del gozo de Pablo en el Señor era realmente que estaba viendo en los filipenses ese reavivar, ese florecer en sus vidas, en su proceder como cristianos, y la manera en que lo estaba manifestando era en su amor, en el cuidado de Pablo. Como les mencioné, probablemente estos hermanos habían pensado en reunir ofrendas para enviarla a Pablo, pero por alguna razón ese deseo comenzó a mermar en ellos. Y generalmente pasa, ¿verdad? Debemos reconocerlo, que Dios pone muchas veces el deseo en nuestro corazón de compartir y cubrir las necesidades de los demás. Pero si no lo hacemos en el momento, si no somos prácticos, entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Al día siguiente, el deseo va mermando. Y ya entre semana, con todos los quehaceres, y empezamos a vernos a nosotros mismos. Ah, no, yo más bien tengo necesidad. ¿Qué sucede al final? No compartimos con los demás aquel deseo que de repente Dios había puesto en nosotros. Estamos negando la bendición de Dios a través nuestro a otras personas. Y esa era la situación que estaba pasando en Filipenses. Cuando nosotros no somos generosos con nuestra iglesia, de igual manera, la iglesia sufre ese impacto de la falta de recursos, lo que trae innecesaria otras preocupaciones en el sostén de una iglesia. Por lo tanto, hermanos, no debemos pensar que otros lo harán. Generalmente ese es el pensamiento. No, yo en la próxima voy a participar con mis ofrendas o con mi ayuda a las necesidades de los hermanos. Otros generalmente, yo he visto que el hermano Yera es bien dadivoso y el hermano, se me fue el nombre, ¿verdad? El hermano Carlos dice, ah, ellos lo van a hacer, ellos van a cubrir la necesidad de los hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Estamos negando la oportunidad que nuestra vida también sea bendecida por el acto de dar generosamente. Y Pablo más abajo en los siguientes versículos le dice que yo no es que busco su dádiva, dice, sino que ustedes sean beneficiados en el acto de dar, de darse al Señor y darse a los demás. De esa manera Dios los va a bendecir y ustedes, su cuenta será beneficiada. Así que no debemos pensar que otros lo harán, debemos de pensar que yo debo de hacerlo, debo contribuir con el sostén de la obra de Dios en todo lo que la iglesia desarrolla en su misión. Somos llamados como cuerpo de Cristo, como miembros de su cuerpo, a participar del sostén de la obra de Dios. Cuando hay esa expresión de generosidad en la iglesia, esta iglesia misma se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios por su pueblo. Por el contrario, no podemos esperar que Dios bendiga su obra, la iglesia, si los creyentes que son llamados a participar niegan con sus dádivas, con sus ofrendas y su servicio a la iglesia. Así que es una señal y un testimonio fiel de la generosidad de una iglesia cuando esta misma se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios con su pueblo. Ese árbol tiene frutos, está vivo y Dios está operando en ellos. Esa es la razón del gozo de Pablo. No buscaba sus propias dádivas, sino que la iglesia creciera en fruto, glorificando así al Señor. Dice ahí el pasaje que ellos estaban solícitos, había disposición, había deseo, estaban con ese sentir producido por el Espíritu y estaban esperando la oportunidad de hacerlo. En la misión de enviar ofrendas desde Filipos a Roma no era una tarea muy fácil, eran grandes distancias y en el mundo antiguo, como lo mencioné, no había transporte como el que tenemos hoy en día, no había la oportunidad de hacer una transferencia bancaria, ¿verdad? ¿Se imaginan que esta iglesia hubiese tenido la tecnología de nuestro tiempo con la facilidad inmediata de hacer una transferencia? ¡Hey, Pablo, ya te llegó la ofrenda de manera instantánea! Pero piense por un momento, la iglesia de este tiempo que tiene esa ventaja de la tecnología y de las oportunidades, se queda muy bajo del ejemplo de la iglesia de Filipos, no digamos de la de Macedonia, que incluso en su pobreza dice que dieron abundantemente de lo poco que tenían. Entonces, es como una cachetada a la iglesia moderna en este tiempo. Teniendo la facilidad, teniendo los recursos, no lo hacemos de manera instantánea, inmediata. Sin embargo, la iglesia de Filipos no solamente era el hecho de mandar esa ofrenda, sino que había que buscar a alguien que estuviera dispuesto para viajar muchos kilómetros y estar expuestos al peligro de la amenaza de los romanos también de ser apresados por cristianos. También se necesitaba ese desprendimiento de hermanos para realizar esa misión. Imagínense que, de aquí a San Marcos son 5 horas, ¿verdad? Solo ahí es una pequeña medida de la disposición que nosotros podemos pensar al tener de servir al Señor. Pero se imagina que ese viaje que la iglesia destinara una ofrenda para hermanos que viven lejos de aquí a, digamos, 24 horas, por decirlo así. ¿Quién estaría dispuesto a viajar 24 horas de ida y 24 horas de regreso, el cansancio y todo lo que significa? No muchos estuvieran quizás dispuestos a hacerlo. Sin embargo, la distancia era mayor, pero al parecer Epafrodito, este ejemplo fiel de Cristo, estaba dispuesto a realizar esta labor por servir a los santos. De manera, hermanos, que la misión de Dios requiere esfuerzo serio, un compromiso de alma y corazón, tanto siendo generosos con nuestro dinero, así como teniendo la disposición de que otros sirvan como mensajeros, que sirvan como diáconos a la mesa. Esta tarea debe de ser hecha en ese compromiso con nuestro Señor Jesucristo, no mirando las cosas que están a nuestro alrededor, ni las cosas que hacemos para nuestro día a día. Si el Señor te ha llamado a una misión, debes de obedecer y hacerlo con amor y fidelidad. Esta muestra de amor sacrificial producirá contentamiento en ambos lados, tanto en el que recibe la dádiva, así como la iglesia que comparte. Pablo fue bendecido porque suplieron una necesidad, pero él se gozaba mucho más en el acto, en el corazón de esta iglesia. Pero la iglesia sería bendecida enormemente por ese acto dadivoso. O sea, hemos visto que el origen del contentamiento reside en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos gozo porque Cristo está en nosotros. Y de esa manera nosotros hemos sido capacitados para desarrollar este contentamiento. No es fácil, no es fácil porque todos luchamos. Dígame si a alguien se le hace fácil estar contento y sobre todo cuando hay carencias. No es fácil, sin embargo, Cristo nos exhorta y nos llama a estar contentos, a estar agradecidos con lo que tenemos. Si no somos agradecidos con lo poco que tenemos, ¿cómo esperamos entonces ser agradecidos también cuando tengamos mucho más? Ahora, en segundo lugar, veamos el aprendizaje del contentamiento. Veamos ahí el verso 11 al 12 que nos dice, Pablo continúa mencionando, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cómo sabemos entonces que el corazón de Pablo tenía las motivaciones correctas a recibir esta dádiva de los filipenses? Porque él no estaba motivado por obtener ganancias en el ministerio, no era su enfoque, no era su llamado, no usaba su autoridad apostólica para exigir al pueblo sus ofrendas. Encontramos en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 9, del verso 1 al 18, una carta muy fuerte que envía a la iglesia en Corinto. Y él comienza diciendo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Es extraordinario lo que Dios hizo en la vida de Pablo, porque debemos reconocer que no era Pablo mismo quien llegara a desarrollar este contentamiento y esta confianza plena en la gloria de Cristo. Era Cristo en la vida de Pablo, pero vemos ahí que él no abusaba de su derecho como apóstol, y él lo menciona, yo tengo derecho, sin embargo, dice él, prefiero trabajar con mis propias manos para que el Evangelio de Cristo, por decirlo así, no sea difamado. ¿Qué sucede hoy en día, hermanos? El Evangelio de Cristo es difamado por estos mercenarios de la fe, por aquellos que se lucran de la fe de tal manera que ha provocado que haya resistencia en los incrédulos y metan a todos los pastores e iglesias en el mismo costal, porque abusan de ese derecho. Abusan de ese derecho, pero Pablo era un hombre que no se metió al ministerio para crear su propio imperio o su propio reino. Él había sido llamado por Cristo en el apostolado para anunciar el Evangelio, y él no estaba dispuesto, hermanos, que nada le fuera tropiezo ni manchara por la difamación, la gloriosa labor de la proclamación del mensaje de Dios. Él estaba dispuesto a padecer hambre, a padecer necesidad. Era alguien que había sido entrenado, había aprendido este arte del divino contentamiento. De hecho, algunas traducciones de la Biblia traducen la frase, he aprendido a contentarme, con he aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación. Y también el griego utiliza esa palabra misterio, el misterio del contentamiento, el secreto del contentamiento. El contentamiento cristiano, dice Jeremías, un puritano inglés, el contentamiento cristiano es aquel estado del espíritu lleno de gracia, aquietado, interior y dulce, que se somete libremente a Dios y se deleita en lo que Él dispone paternal y sabiamente en cada circunstancia. Creo que está en el extracto de un libro que lo recomiendo, yo lo quiero buscar, que se llama La joya rara del cristianismo, el contentamiento, de este autor, para poder ahondar mucho más en este arte. Él lo llama el arte, ¿verdad? Y la traducción ahí lo ve como el misterio o el secreto del contentamiento. Así que él lo define como ese espíritu lleno de gracia, aquietado, que está quieto, ¿verdad? Que confía en el Señor, que espera en el Señor y no está con esa locura de la incertidumbre, del temor hacia el mañana, de que si tengo o no tengo en la cuenta. Y precisamente, ¿verdad?, en esta semana he estado involucrado en esa situación. Pero como la palabra de Dios es la espada de doble filo, ¿verdad? Que primero en el que prepara el mensaje está acuchillando, está penetrando, para luego también cortar al resto del auditorio. Porque todos tenemos la misma experiencia y necesitamos la quietud de espíritu. Necesitamos la tranquilidad, esa paz interna que procede de estar gozosos en el Señor. Cuando perdemos un trabajo, cuando depositamos la confianza en algo que esperábamos, pero de repente no sucede, entonces ahí nos queda o atribularnos, angustiarnos, o por el contrario, aprender en la práctica el arte del contentamiento, en saber no sucedieron las cosas como esperaba. Sin embargo, Dios, que es poderoso, puede suplir mis necesidades de cualquier forma, de tal manera que no depende mi confianza si hoy estoy trabajando y tengo un sueldo o mañana soy despedido. La confianza en el Señor está en que Él, tal como esos pajarillos, que nadie los alimenta sino la gracia de Dios, Él se encarga también. No son, de hecho, Él dice, ustedes son mucho más que los pajarillos. Y Dios tiene cuidado de los suyos. Pero hermanos, ¿cuánto necesitamos aprender del arte del contentamiento en nuestras vidas? Sobre todo en este mundo acelerado donde vivimos, donde tener esa quietud de espíritu se vuelve cada día más difícil. Por otro lado, también tenemos el pensamiento del mundo que nos borbandea con su filosofía materialista y consumista, que invita a matarse por lograr obtener esas cosas al menos tiempo posible. Escuché un dato hace muchos años de los ciudadanos españoles que dice que si alguien llega a los 30 años sin poseer casa propia o auto propio, ha fracasado literalmente en su vida. Para ellos es un fracaso llegar a los 30 años sin tener un piso propio, un auto propio, se ven como inservibles. En culturas, en otros países, funciona este materialismo humanista. Y también ha llegado a nuestros países el esfuerzo que hacen los padres por preparar a sus hijos en las mejores escuelas, universidades, con el fin de que pensar que estos hijos la tendrán segura en esta vida y que podrán realizar sus sueños con sus profesiones, y se hace un gran esfuerzo por ello. Otros padres esperan que al graduarse sus hijos y empiecen a hacer estas riquezas, puedan ellos compartirles y vivir así una vida quieta y soñada. A todo mundo tienes el sueño, pero te das cuenta que en la realidad de nuestro mundo no funciona así las cosas, y debemos aprender en la práctica este contentamiento. Pero solo los creyentes, los nacidos de nuevo, los que han recibido el Espíritu Santo como el sello de la herencia de los escogidos de Dios, pueden poseer este gozo, este contentamiento que no depende de lo que tenemos, sino de Cristo, del propósito por el cual hemos sido llamados a este mundo. No hemos sido llamados a atesorar en este mundo. Hemos sido llamados a poner nuestra mirada en Cristo, en los cielos, y hacer tesoros en el cielo. Y honestamente, hermanos, yo he escuchado, había alguien previo a las elecciones de este nuevo gobierno, alguien que se hizo famoso porque defendía el ser honesto y toda la cosa con su ideología marxista, y él hablaba acerca de la iglesia, criticando a la iglesia porque el comunismo es opuesto a la verdad de Dios. Aunque tienen ese sueño de la distribución de la riqueza a los pobres, en realidad ellos, solo los pocos que gobiernan, son los que poseen esa riqueza. Pero él hablaba de que decía que las iglesias o los pastores hacen daño a las personas, les roban su dinero, dice, porque les hacen creer que ellos deben de hacer tesoros en el cielo. Entonces ellos viven miserables, dice, y estos pastores magnates andan en prados y todo eso. Si uno no está fundamentado en la verdad de Dios, puede ceder y meditar en el pensamiento de alguien así y decir, es cierto, porque siempre en la iglesia nos dicen que demos ofrendas y que en realidad el banco está en el cielo. Entonces empieza a meditar, no, esto no es así, me están robando. Pero si alguien es atrapado por este pensamiento, entonces se volverá materialista, humanista. Aunque no negamos que hayan estos mercaderes que se aprovechan de las ovejas, pero el llamado a esas personas que están en esos lugares es a huir de esos lugares y a buscar iglesias bíblicas, iglesias que han sido conformadas según el modelo bíblico, donde hay pastores que temen a Dios y sirven a Dios. Pero la verdad de Dios nos dice que no debemos hacer tesoros en este mundo, porque este mundo muy pronto se acabará. Pero si hacemos tesoros en el cielo, entonces en realidad tendremos esa recompensa. Debemos tener cuidado con el pensamiento materialista del mundo. Lamentablemente también, así como sucede en Europa, la iglesia puede verse influenciada por este tipo de pensamientos. Nuestros hijos también pueden crecer con ese ideal si no lo sabemos instruir. Cuando la gente no logra esos objetivos, se sienten frustrados, inservibles, depresivos. Esto se traduce en un descontento que es la contraparte del contentamiento. Así que el llamado también a los jóvenes a no sucumbir ante estas cosas, no vivas para estas cosas, y a los padres también, no metan en ese camino a sus hijos imponiéndoles cargas, ideales, porque cuando no suceda lo que soñaron, se les vendrá el mundo encima. Debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestras familias, a ser agradecidos con Dios. Debemos esperar en Dios, a tener quietud en Él. Pero también si alguien no le conoce, si no conoce al Señor, debe saber que Cristo entonces es la perla de gran precio. No son los tesoros de este mundo, no es la brillantez del mundo. Cristo es la perla de gran precio, el agua que salta para vida eterna, donde no tendrá sed jamás. Cristo es el tesoro de gran precio, por lo cual vale la pena cambiar toda esta basura que nos ofrece este mundo. Él es quien puede darnos la paz perpetua y en quien podemos confiar en la vida y en la muerte. Todo cristiano entonces debe experimentar, debe expresar juntamente con Pablo: he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. ¿Se contenta usted cualquier sea su situación? ¿O presenta queja, murmuración a Dios? ¿Cuál es su actitud ante estas cosas? Debemos aprender a vivir en contentamiento. Y esto llega con la experiencia de la vida, con la adversidad. Pero también podemos aprender en la abundancia. Hemos visto la parte, ¿verdad?, el extremo de la pobreza, de la necesidad, de la carencia, que no es fácil. Pero también cuando Dios bendice en abundancia, muchos corren el peligro de amar al dinero, de amar las riquezas y olvidarse de Dios. Y muchos casos hay en eso. Hay mucha gente que viene a las iglesias, se meten a las iglesias y el Señor de repente en su gracia bendice su trabajo, pero de ahí se involucran más en el trabajo, se convierten en esclavo de su propia empresa para generar riqueza y empieza a tener carros y casa y abre más sus empresas en otros lados, de tal manera que ya no tiene tiempo para congregarse, ni mucho menos para servir al Señor. ¿De qué le sirvió la riqueza, hermanos, sino para perder su propia alma? Como la parábola, ¿verdad?, de aquel necio que amontonaba en sus graneros y él todos sus bienes los tenía guardados. Pero el Señor le dice, necio, dice, hoy mismo vienen por tu alma. Porque la vida no está en las riquezas, en la abundancia de este mundo. La vida verdadera se encuentra en Dios. Y quien encuentra a Dios, encuentra la vida eterna, hermano. Él es la vida eterna. Así que debemos también aprender cuando llegan los momentos de abundancia y debo yo a aceptar que algunas veces vienen pensamientos, ¿qué pasaría si un día Dios abundantemente me bendice materialmente? Y siempre está ese temor de decir, Señor, ayúdame a no caer en este estado de amar esas cosas que me das más que a ti mismo. Y debemos orar, incluso un hombre en el Antiguo Testamento oraba, manténme del pan necesario. Dice, no me des menos para que no te reclame, para que no me angustie, pero no me des más para que me pierda, parafraseando, ¿verdad? No recuerdo la persona que oró eso, pero es una realidad, debemos orar para aprender también a vivir en tiempos de abundancia, porque es para bendecir a los demás, no para nuestro provecho personal. Así que Pablo no era un fatalista, hermanos, al decir que estaba contento y gozoso en el Señor. No debemos confundir el contentamiento con conformismo o fatalismo. Nada tiene que ver el contentamiento con echarse a morir, echar suertes a la vida, a lo que salga. De ninguna manera eso no es el contentamiento. Es aprender a vivir agradecido con las cosas que Dios nos da, sin murmuración, sin queja, sin reclamarle a Dios. Es decir, como el salmista en el Salmo 62:5, alma mía, permanece quieta en Dios, guarda silencio, oh alma mía, espera en el Señor. El arte del contentamiento es ese equilibrio de vida que nos lleva, que no nos lleva a la queja cuando padecemos necesidad, pero también no nos lleva a perdernos cuando tenemos en abundancia. Porque muchos en la Biblia se desviaron en el camino de la fe, como Himeneo, como Balaán, porque la raíz de todo mal es el amor al dinero, del cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores, nos dice 1 Timoteo 6:10. Así que podemos estar en peligro en ambos extremos si no sabemos tener contentamiento. Si no tenemos quietud de espíritu en el Señor, pues podemos ser malagradecidos despreciando lo que Dios nos da, aunque sea poco, o caer en el pecado de la codicia, amando más el dinero que a Dios. Finalmente llegamos a la última parte del sermón, nuestra tercera razón del contentamiento cristiano, y esta es la fortaleza en el contentamiento. verso 13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos llegado al versículo más famoso quizás de las Escrituras, más citado por impíos, por incrédulos y por cristianos. El versículo más mal entendido, más mal utilizado y más compartido por todos lados para afirmar cualquier cosa que se le venga en gana a la persona. Este versículo lo vemos en los posts de las fotos que suben los que practican el ejercicio en el gym. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vemos en la pared de un negocio como símbolo de que ese esfuerzo prosperará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vemos en camisetas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vemos en filosofías empresariales, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vemos usado por deportistas cuando van a jugar un partido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vemos con evangelistas con aspiraciones de llenar estadios, lo vemos incluso citados por los incrédulos. Es el versículo más mutilado de las Escrituras, más terriblemente usado por la ignorancia de no conocer las Escrituras. Queridos hermanos, este versículo, usted que me ha acompañado a lo largo de la exposición en cada mensaje de la carta a los filipenses de manera expositiva, ¿acaso ve usted a Pablo escribiendo este versículo en un gym? ¿Estaba Pablo escribiendo este versículo con la intención de poner su propio negocio? ¿Ve a Pablo con la intención de sentirse poderoso en sí mismo? ¿Cuál es el contexto del versículo de todo lo puedo en Cristo que nos fortalece? ¿No es acaso el sufrimiento? ¿No es acaso las prisiones? ¿No es acaso el padecimiento por la causa de Cristo? No es, he aprendido a vivir en necesidad y en abundancia. Así que la próxima vez que usted recuerde este versículo, no lo utilice de manera mutilada en cualquier cosa que le venga en gana. Piense por qué Pablo fue inspirado por Dios a escribir esta verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si no estamos viviendo en esa manera que Pablo modelaba a Cristo, ni siquiera nos deberíamos atrever a citar ese pasaje de las Escrituras, si no hemos aprendido el arte del contentamiento para glorificar a Dios. Pablo no estaba ahí en un salón con aire acondicionado, no estaba experimentando un aparente éxito. Así que no hay nada más triste que se tome la palabra inspirada de Dios como una especie de talismán, como una mantra, como una confesión positiva, y vergonzosamente aquellos que se dicen ser cristianos lo hacen, utilizando este pasaje en específico como una mantra o una confesión positiva. Las palabras de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene un contexto inmediato de sufrimientos, proceden de alguien que lo ha soportado todo literalmente por su amor a Cristo. Este hombre ha sido calumniado, ha sido azotado, ha sido maltratado, lo han abandonado, está preso, ha pasado hambres, no ha tenido que comer y otras veces han suplido su necesidad. Y de repente viene alguien a decirnos, todo lo puedo en Cristo, hablando de cosas vanas de este mundo. No, hermanos, no utilicemos la palabra de Dios de manera irreverente. Si lo has hecho, arrepiéntete, arrepiéntete de este pecado. Las palabras santas de Dios no han sido dadas para usarlas en las filosofías empresariales, no han sido dadas para inspirar a un equipo perdedor que está en último lugar y que el coach necesita animarlos. No han sido dadas para prometer éxito mundano, fama y riqueza a nadie, hermano. Las palabras de Dios han sido dadas a los creyentes para su edificación, para su alimento, para su santificación y su conformación a Cristo. Quienes utilizan la palabra de manera irreverente son los ignorantes y los traficantes de la fe, los que Pablo llama mercenarios que hacen mercadería de vosotros. Segunda de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. De manera, amigos y hermanos, que nunca más utilicemos de manera descuidada la palabra de Dios sin el uso debido de su contexto. Un verdadero cristiano debe tener la característica de ser diligente en el estudio de las Escrituras, no usando textos aislados para ponerlo en cumpleaños, en promesas, sino estudiar según el contexto histórico, la audiencia original, el propósito del libro, qué Dios quiere comunicarnos a este tiempo, saltando ese puente de cultura antigua a nuestro mundo actual. Ese es un trabajo que se hace en ese estudio de la exposición de la palabra de Dios. Es como que bajamos a esa cueva donde hay diamantes, que es necesario ir bajando y trabajando y excavando para obtener el diamante que es la palabra de Dios. Esa es la manera en que debemos estudiar la palabra de Dios. Hay muchos recursos ahora, hoy en día, de los cuales nos podemos alimentar, estudiar, para saber cuál es la manera correcta de estudiar la palabra. ¿Cuándo se encarna, hermanos, en nosotros estas palabras de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Cuando, como Pablo, aprendemos a desarrollar en la práctica la joya del contentamiento cristiano. Cuando te toca vivir tiempos de vacas flacas, de escasez, cuando pierdes tu trabajo, ahí puedes aprender a dominar el arte del contentamiento. Tú dices: Señor, estoy sin trabajo, no sé qué voy a hacer, pero confío en ti, en que con trabajo o sin trabajo tú eres el que me sostiene y suple mis necesidades. Ayúdame, por tanto, a ser paciente. Ayúdame a desarrollar una quietud de espíritu mientras tú me indicas el camino. Aun cuando yo haya pecado contra ti, yéndome por otros caminos con mis propias decisiones, que tú conviertas estas cosas en aprendizaje que me llevan a encontrar plena confianza y contentamiento contigo. Y si tú en algún momento me das en abundancia, que esto no sea mi tropiezo, preferiría entonces que no me dieras y esto me llevara lejos de ti. Esa es una oración piadosa. Mejor preferir estar en lo poco y contentos que recibir abundancia y sea tropiezo para mi alma. Pero ayúdame entonces, cuando lleguen esos momentos de abundancia, a ser buen administrador de los recursos que me das, pues son con el propósito de bendecir a otros, de invertirlo en tu reino para que tú recibas gloria en todas las cosas. Esa es la fortaleza del contentamiento. No reside solamente en su práctica, sino que reside y proviene de Cristo, quien nos da ese poder para soportar, para tener paz y confianza en sus promesas. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice en capítulo 3, verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Que ese sea, hermanos, nuestro eslogan principal: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En nuestro próximo sermón seguiremos aprendiendo sobre la generosidad de los filipenses y cuál es la finalidad de todo ello. Oremos en esta mañana. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la exhortación, Padre, porque reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Nuestro corazón, Padre, siempre es movido a estar angustiado, a estar inquieto, a estar afanado por todos los factores que se desarrollan en nuestro diario vivir, Señor, cosas de las cuales no tenemos control, Señor. Una mala noticia, un accidente, Señor, la pérdida de un trabajo, tantas cosas que pueden suceder, una confianza que había sido depositada en algo que no sucedió, Señor. Ayúdanos a utilizar esta experiencia de vida personal, individual, Señor, para ser entrenados en el arte, en la joya del contentamiento cristiano, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar gozosos siempre en toda circunstancia, a aprender a vivir, Señor, en escasez, en el tiempo de escasez, así como también en el tiempo de la abundancia. Que estas cosas no determinen nuestra confianza en ti, sino que, Padre, produzca gratitud de continuo a ti, Señor, de quien proceden todas las cosas. Señor, que la iglesia sea animada en este contentamiento y también a darse generosamente a cada uno de nuestros hermanos a contribuir en tu iglesia, Señor, con las ofrendas y con nuestro servicio cristiano. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén.